Hola, bienvenidos. Gracias por levantarse temprano para adorar con nosotros. Muy contento que estén aquí. Quiero dar la bienvenida a los que están en línea también. Los que están aquí por primera vez, mi nombre es Brian Anderson, soy uno de los pastores aquí. Vamos a aprender de una historia de la Biblia en 2 Reyes, capítulos 6 y 7. Si tienes una Biblia o una aplicación, ábrelo al 2 de Reyes, capítulo 6. Vamos a empezar en el capítulo 24. Antes de empezar eso, quisiera mencionar algunas cosas. Quiero animarlos. Tenemos solo unos pocos días más para invitar a las personas a los servicios de Navidad. Es muy importante invitar a las personas. Dios puede usar a las personas para cambiar vidas al tan solo invitarlos a la iglesia. Si necesitas más paquetes de 6 para invitar a las personas allá afuera en el área, yo pude invitar a 9 a 10 personas para que puedan venir al servicio. Si sabes el correo electrónico de alguien o su número de teléfono, lo puedes mandar por texto. Por favor, invita a las personas. Y ora por los servicios del 23 y el 24. La segunda cosa que quiero mencionar es nuestra ofrenda. Tú y yo damos financieramente a través de Vineyard. Cambia las vidas cuando lo hacemos. Sé que muchos de ustedes son muy generosos y fieles. Que Dios nos bendiga al nosotros dar a Dios. Oremos para que Dios bendiga los diezmos y las ofrendas. Y también vamos a orar para que Dios hable a nuestros corazones, para ver qué es lo que Él quiere decirnos a través del mensaje. Dios, al nosotros dar otra vez a ti financieramente, pedimos que tú uses nuestras ofrendas para que las uses para tu gloria, que tú transformes a personas ordinarias a personas extraordinarias. Bendice nuestros regalos y bendícenos a nosotros por ser fiel con nuestras finanzas. Y ahora, Dios, al mirar las Escrituras, oro que tú hables claramente a cada uno de nosotros. Solo tú sabes lo que nosotros necesitamos escuchar de ti. Oro que uses mis palabras humanas y las empoderes para enseñar y hacer todo lo que tú quieras hacer en las vidas de las personas. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero que mires las pantallas y mires el título de este mensaje. ¿Por qué compartir mi fe es importante? Sin pretender tener algún tipo de revelación divina de Dios, puedo adivinar lo que la mayoría de ustedes está pensando al leer el título de este mensaje. De hecho, probablemente hay 3 respuestas diferentes en este lugar de lo que ustedes tienen cuando miran ese título. Algunos de ustedes están pensando, esto es genial. Realmente quiero aprender más sobre este tema. Quiero mejorar en compartir mi fe. Eso es alguno de ustedes. Algunos de ustedes son neutrales. No saben qué esperar. Están abiertos a ello, pero no saben qué esperar. Y otros de ustedes lo están temiendo. El solo ver las palabras, compartir mi fe, pone miedo en tu corazón. Tal vez estás sintiendo presión o culpa o vergüenza por experiencias pasadas o enseñanzas pasadas. Permíteme decirte desde el principio, no tengo la intención de presionarte para que compartan su fe. No quiero que se sientan culpables en cualquier manera, pero sí creo que todos nosotros podemos crecer en esto y aprender a compartir nuestra fe mejor, independientemente de nuestros antecedentes, personalidad o temperamento. Algunos cristianos piensan que compartir mi fe significa que tengo que tener cierto tipo de personalidad. Tal vez piensas que tienes que tener una personalidad optimista o dices, yo no soy esa persona. Pero otros piensan que tienen que tener un cierto tipo de temperamento o cierto tipo de intelecto, pero eso no es cierto. Todos podemos compartir nuestra fe y podemos hacerlo bien si solamente entendemos algunas cosas. Y eso es lo que quiero tratar de enseñarte hoy. ¿Por qué compartir mi fe es importante? Te quiero dar 5 razones. Primeramente, porque Dios ama a todas las personas. Dios ama a todas las personas. Di a todas las personas. Dios ama a todas las personas. Dios ama a los cristianos. Dios ama a los que no son cristianos. Dios no comenzó a amarte a ti después de que te convertiste en un seguidor de Jesús. Dios te amó antes de que nacieras. Eso es lo que la Biblia dice. Dios te amó a ti antes de que nacieras. Un versículo muy popular de la Biblia, conocido, es Juan 3:16. Dice esto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso no quiere decir el planeta, eso quiere decir las personas en el mundo. Todos en el mundo. Él amó, los amó tanto que Él dio a su Hijo unigénito para que todos aquel que en Él cree, en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios ama a todas las personas, incluso a personas que son muy diferentes a ti, Dios las ama. Incluso a personas que tú podrías calificar como pecadores con P mayúscula. ¿Tú conoces a alguien que sea un pecador con P mayúscula? No los mires ahora mismo si están aquí contigo. Conocemos a personas así, pero Dios los ama. Y Él quiere que nosotros también los amemos y nos acerquemos a ellos. Por eso tengo que compartir mi fe, porque Dios ama a todas las personas. La segunda razón es porque por la abundancia de Dios en mi vida. Vamos a estudiar una historia increíble en 2 de Reyes, capítulos 6 y 7. Vamos a empezar en el versículo 24. Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. ¿Samaria era una ciudad israelita en este tiempo? Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma. Se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel cambiaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. «Mi señor, el rey, por favor ayúdame», le dijo. Él le respondió, «Si el señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte». Pero después el rey le preguntó, «¿Qué te pasa?». Ella contestó, «Esta mujer me dijo, mira, comamos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y no lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que no lo comamos, pero ella lo había escondido». ¿Te puedes imaginar la hambruna, la escasez de comida, que estás dispuesto de matar a tu hijo y comértelo? Esto es una historia verdadera que le pasó a personas verdaderas. Así que hay una situación desastrosa en la ciudad de Samaria. Vamos al capítulo 7, versículo 3. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados a la entrada de las puertas de la ciudad. Estaban en la entrada de la ciudad de Samaria porque no podían entrar porque tenían lepra. Tenían que tomar cierta distancia de cada persona. Y si se acercaban, tenían que gritar que tenían lepra para que las personas se alejaran. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaron unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el tracateo de carros de guerra a toda velocidad, el galopeo de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso gritaron unos a otros, «El rey de Israel ha contratado a los haititas y a los egipcios para que nos ataquen». Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar su vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos, «Esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias». Y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémoslo a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Así que los leprosos no podían creer su suerte. Así que ellos pensaban que se habían ganado la lotería. Estaban comiendo, tomando oro, pero luego ellos decidieron, necesito regresar y contárselo a los israelitas. ¿Por qué sintieron que tenían que hacer eso? Por la abundancia de las provisiones que estaban experimentando. Decían, esto es increíble. No podemos guardar silencio sobre todas estas provisiones. En otras palabras, el silencio era un crimen inimaginable en este momento para estas personas. Ahora, ¿cómo se explica esto en tú y yo en compartir nuestra fe? Cuando los cristianos tienen una comprensión adecuada de su herencia espiritual, no pueden evitar contárselo a otras personas, como esos leprosos. Hay tanto aquí, tenemos que compartirlo con todos. Así es como se supone que debe ser con los cristianos. Cuando realmente comenzamos a comprender cuán ricos espiritualmente somos. Una de las maneras más efectivas de estar siempre listo para compartir tu fe es administrando tu vida de tal manera que siempre te mantengas consciente de tu herencia en Cristo. Manejas tu vida de tal manera que siempre estás atento sobre la magnitud del milagro que Dios hace al tomar a personas perdidas y quebrantadas como tú y como yo y transformarlas en sus hijos. Cuando vives de una manera en la que siempre estás en sintonía con esa verdad, entonces con muy poco esfuerzo, muy poca estrategia, te encontrarás constantemente diciéndole a las personas en el trabajo, en tu vecindario, a tus amigos que no conocen a Cristo, a miembros de tu familia, les estarás diciendo cosas como, solo necesitas llegar a saber cuán maravilloso es Jesucristo en realidad. Ese tipo de evangelización es increíblemente eficaz. Donde dices a las personas, no sé cómo te sientes acerca de esto, Pero quiero que sepas que Jesús ha hecho tanto por mí en mi vida. Ha sido tan amable y bueno conmigo. Voy a seguirlo por el resto de mi vida. Ahora, creo que la mayoría de ustedes se dan cuenta de que hoy en día muchas personas están tratando de encontrarle sentido a la vida en todo tipo de lugares, en bares, en sexo, en drogas, en relaciones, en recreación, en su trabajo, tal vez tratando de escapar. Pero todas esas cosas son un callejón sin salida. Todo lo que tú tienes que decir es algo como Jesús es mejor que todas esas cosas con las que estás tratando de reemplazarlo. Es mejor. Déjame darte una palabra de advertencia aquí. No olvides que Satanás hará todo lo que está en su alcance para convencerte como seguidor de Jesús de que eres un pobre espiritual. Que tú eres un pobre espiritual. Si caminamos sin darnos cuenta del alcance y la magnitud de nuestra abundancia en Dios, si no apreciamos lo maravilloso, amable y generoso que es Dios para con nosotros, si no somos conscientes de cuánto hemos sido transformados, si no somos conscientes de nuestra nueva identidad en Cristo, terminamos caminando y viviendo nuestra vida mucho como personas no cristianas. Y también terminamos tratando de encontrarle sentido a la vida en todos los lugares equivocados. Déjame darte dos cosas que te ayudarán a estar consciente de lo maravilloso que son las provisiones de Dios en tu vida, si eres seguidor de Jesús. Dos cuestiones para el autocontrol. Primero es adorar a Dios regularmente. Adorar a Dios en privado en tu tiempo y adóralo en público con tu familia de iglesia. Ahora, necesito pausar por un momento y decir algo sobre nuestros servicios en línea. Cuando la pandemia empezó en marzo de 2020, para nosotros poder ser iglesia en línea, para hacer un servicio, damos gracias a Dios porque lo pudimos hacer. Para aquellos que están en línea, estamos contentos de que ustedes pueden estar en línea. Alcanzamos a personas que tal vez no hubiéramos podido alcanzar en diferentes estados, en diferentes ciudades. Mi esposa está en línea los sábados y les da la bienvenida en línea. Y ella dice que está personas de diferentes partes. Y eso es una gran cosa. Y muchos de ustedes que están en línea están tal vez porque tienen un problema de salud o vives con alguien que tiene un problema de salud. Pero hay algunos de ustedes que están en línea solo por conveniencia. Es más fácil. Y te quiero decir la verdad como tu pastor. Adorando a Dios privadamente y adorar a Dios en persona en su iglesia, la parte de estar presente en una iglesia, nunca vas a experimentar como Dios quiere que lo experimente su adoración. Hay algo diferente de experimentar la presencia de Dios cuando estás en persona, con tu familia de iglesia, que solo estar en casa adorándolo en tu casa. Hay algo diferente. Y te lo estoy diciendo eso por amor, porque hay algo que Dios se detiene a darnos, lo que solo nos lo da cuando estamos juntos como una familia. Hay algo diferente de la presencia de Dios cuando estamos reunidos juntos. Te quiero animar, si estás en línea solo por conveniencia, haz lo que tienes que hacer para que regreses servicios en persona con regularidad. Ahora, cuando estoy hablando a adorar a Dios, hay diferentes formas que lo puedes hacer. Cantándole. También puedes hacer estas cosas cuando estás tú solo reflexionando en los atributos de Dios. Reflexionando en su misericordia, en su perdón, en su bondad, en su santidad, en su rectitud. Y al hacer eso, tómate un tiempo para que tú le des gracias en todo lo que Él ha hecho por ti. Dale gracias. Cuando estás solo con Él, toma dos, tres minutos y dale gracias por todas las cosas que Él ha hecho en tu vida. Dale gracias por las cosas que Él ha hecho en tu vida. Eso es parte de adorar. Si tú te quieres recordar de todo lo bueno que Él ha sido, toma tiempo para adorarlo en persona y privado. En privado y en público. Dos cuestiones para el autocontrol. La otra es, memoriza lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice de ti en su palabra. ¿Sabes lo que Él dice de ti? La Biblia dice que tú eres hijo de Dios. Dice que tú eres llamado a ser santo. Dice que tú eres justo. Que tú eres aceptado. Que tú eres adoptado. Que tú eres renacido. Dotado. Bendecido. Redimido. Y la lista sigue. Esa es la verdad de quien tú verdaderamente eres. Memorízate alguna de esas cosas y medita en esas verdades. Y al hacer tú de esas dos cosas, meditando y adorándolo regularmente, y tal vez no lo que el mundo diga de ti, cuando estás en sintonía con eso, es fácil compartir tu fe con todos los que están alrededor de ti. Viene naturalmente. La tercera razón es, ¿por qué compartir mi fe es tan importante? Es porque es un honor ser usado por Dios. Es un honor. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Poder para qué? Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Él dice que en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra, Él quiere que seamos testigos donde quiera que vayamos. Jesús te está diciendo aquí que tú y yo, como seguidores de Dios, somos plan E en la estrategia de Dios para alcanzar al mundo. Somos plan A. Dios nos está usando para el plan A. Y adivina qué, Dios no tiene un plan B. No tiene un plan B. Tú eres parte del plan A de Dios para alcanzar personas perdidas. Tú eres el representante de Dios. La Biblia nos dice que somos llamados por Dios para ser sus portavoces, donde quiera que vayamos. Tú eres el representante de Dios en tu vecindario, en tu lugar de trabajo, en tu escuela, entre tus familiares. Yo encuentro que eso es muy motivador, porque algún día, cuando esté frente a Jesús, quiero que Él diga, quiero que me diga algo como, bien hecho, buen siervo fiel. Quiero que él diga, Brian, hice un lugar para ti en la tierra. Te puse en un vecindario, te puse con una familia, en un lugar de trabajo, en una iglesia. Y todas esas personas en tu vida te necesitaban, necesitaban tu vida. Necesitaban tu personalidad, tu factor de edad, tu sentido del humor, tu testimonio. Brian, te necesitaban a ti. Brian, también quiero que sepas, yo te necesité. Bien hecho. ¿No quieres escuchar eso algún día de Dios? Bien hecho. Me resulta enormemente motivador pasar el día conscientemente pensando, soy un portavoz de Dios. Y oro con regularidad, Dios, dame oportunidades hoy para decirle a alguna persona perdida, un cristiano descarriado, que te importan a ti, que te importan. He descubierto en mi propia vida que cuando estoy en sintonía con Dios, orando con regularidad, adorando con regularidad, lleno del Espíritu, cuando estoy viviendo mi vida así, tengo muchas oportunidades para usar, ser usado por Dios. Y cuando no soy así, cuando estoy demasiado ocupado, fuera de sintonía con Dios, no tengo muchas oportunidades de ser utilizado por Dios. En otras palabras, he descubierto que mi eficacia como agente de Dios casi siempre depende de mi entrega a Dios en ese día. Ese día. ¿Te rindes a Dios cada mañana cuando te levantas? Lo necesitas hacer. Señor, hazme un agente eficaz tuyo hoy. Me rindo. Me rindo a ti. Toma todo lo que soy. Soy tuyo. Quiero ser usado por ti hoy. Déjame darte la cuarta razón de por qué compartir mi fe es tan importante. Y es por la realidad del infierno. No me gusta hablar del infierno. No me gusta pensar en el infierno. No me gusta mencionarlo en absoluto. Pero la verdad es que el infierno es real. Y la gente real, con la piel puesta, va ahí por una eternidad. Personas reales. De hecho, la realidad del infierno fue un tema importante en el ministerio evangélico de Jesús. Leemos una y otra vez acerca de Jesús, afligido y llorando por la gente perdida. Personas como el joven rico gobernante, los fariseos y escribas, los recaudadores de impuestos, llorando sobre la ciudad de Jerusalén, porque sabía que estaban perdidos. Jesús confrontó a cualquiera y a todos con el mensaje básico, a menos que te vuelvas y pongas tu fe en mí, morirás en tus pecados y enfrentarás el infierno por toda la eternidad. Y yo no quiero que vayas ahí. Ese era su mensaje básico. ¿Por qué enseñó Jesús desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche? ¿Por qué mantuvo su increíble paso? ¿Por qué se enfrentó a tantas burlas? ¿Por qué? Porque Jesús sabía dónde iban a las personas si no le entregaban su vida a él. Y eso lo motivó. Déjame preguntarte, ¿la realidad del infierno te motiva? Porque las personas que amas, muchas de ellas, si se mueren sin Cristo, pasarán su eternidad en el infierno. Mamás, papás, hermanos, hijos, personas con las que trabajas, personas que viven en tu vecindario, que tenemos que ir tras ellos. A veces las personas dicen, Brian, ¿por qué es tan importante invitar a las personas a la iglesia? ¿Por qué tenemos que seguir creciendo como iglesia, alcanzando a más personas? Y el hecho es que el cristianismo es la mejor manera de vivir y la única manera de vivir. ¿Por qué digo eso? Porque creo en el infierno. Creo en ello conscientemente, creo en ello emocionalmente. No soy un neurótico al respecto, pero me afecta. Me impacta todo el tiempo. Algunas personas dicen, no, Brian, no creo en el infierno. Yo entiendo eso. Entonces mi respuesta es a ti, entonces no crees en la Biblia. La Biblia es muy clara. Si quieres creer en la Biblia, tienes que creer en el infierno. No puedes escoger en qué parte de la Biblia quieres creer y en cuál no. Y si no hay un infierno, entonces no hay un cielo. Entonces, si no hay cielo, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no hay infierno, ¿por qué hacemos todo este trabajo agotador aquí en la iglesia? ¿Por qué tantos de nosotros damos financieramente a través de esta iglesia? ¿Por qué tantos de nosotros oramos, ayunamos, estudiamos la Biblia y servimos y invitamos a las personas en la iglesia, ministramos a los niños y jóvenes? Entonces, ¿por qué hacemos todo eso? Porque hay un lugar llamado infierno y Dios no quiere que nadie vaya allí. Pero personas reales lo harán. Tus vecinos, tus amigos, las personas que amas, tus compañeros de trabajos, si no le dan su vida a Jesucristo. Y para evitar que eso suceda, tienen que escuchar la verdad. Y ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Nunca debemos olvidarnos de que hay mucho en juego cuando hablamos de las almas de hombres y mujeres. Cuando realmente crees en el infierno, desarrollarás una actitud de cueste lo que cueste. Todo cueste lo que cueste para alcanzar a las personas, para alcanzar a mi mamá, para alcanzar a mis hijos. Déjame desafiarte. No dejes que la complacencia sobre esto se instale en tu vida. Esto no es un juego. No estamos jugando a la iglesia aquí. Esta es la vida eterna y la muerte eterna que penden de la balanza. Constantemente invita a las personas a la iglesia. Y nosotros nos asociaremos contigo para ayudarlos a recibir a Cristo si los traes aquí. Para eso son estos servicios de Navidad. Invita, invita, invita. Déjame darte la última razón de por qué compartir mi fe es tan importante. Y es por la recompensa de guiar a alguien a Cristo. Todo lo que quiero decir sobre esto es: si pudieras hacer que una persona te mirara a los ojos solo una vez y te dijera algo como estaba en un camino que se dirigía al infierno y Dios te usó para traerme a él. Si pudieras escuchar eso una sola vez, cambiaría tu vida. Si pudieras hacer que alguien dijera, necesitaba un testigo increíble. Necesitaba alguien cuya vida coincidiera con su mensaje. Y tú eras esa persona para mí. Tú eras esa persona para mí. Muchas gracias por contactarme continuamente. Voy a ir al cielo un día por ti. Si lo pudieras escuchar eso solo una vez, te cambiaría la vida. Estarías motivado a hacer esto por el resto de tu vida. Y más que nada, a todos ustedes los que están aquí en línea, oro que sean motivados a hacer esto por el resto de sus vidas. Vamos a orar. ¿Oras conmigo? Inclina tu cabeza. Voy a invitar al Espíritu Santo que haga algo sobrenatural en cada uno de nuestros corazones. Siempre y cuando tú quieras, aquellos que están aquí en persona y en línea, le voy a pedir al Espíritu Santo que nos dé un espíritu de evangelización, que nunca vamos a estar complacidos a que las personas vayan al infierno, porque Dios nos va a dar un espíritu de evangelización. Si tú quieres eso, abre tu corazón ahorita y dile: Dios, yo quiero eso. Espíritu Santo, te pido para cada persona que me está escuchando, en línea y en persona, oro que tú les des un espíritu de evangelización, que nuestros corazones se quebranten por las cosas que te duelen a ti, que no estemos complacidos por las personas que se están muriendo, se están en el infierno, que no estemos complacidos por nuestros seres amados que no te conocen, por nuestros vecinos que no te conocen. Danos un espíritu de evangelización como Jesús lo tenía, donde Él lloraba sobre las almas perdidas. Danos ese espíritu, Señor, y te pido que empiece conmigo, que tú me das una experiencia de evangelización y que sea yo motivado para hacer esto el resto de mi vida. Quiero escuchar un día de ti, buen hecho. Tal vez hay algo más que tú le tienes que pedir al Señor. Tal vez le tienes que pedir perdón por no haber tomado esto tan en serio como tú debes. Dios te ha puesto exactamente donde Él te necesita. Hay personas en tu vida que Él ama, que Él quiere que tú alcances y tú invites con tu personalidad, con tu sentido del humor, todo de ti. Aquí estoy, Señor, dile. Dile, aquí estoy, como Isaías dijo. Yo quiero que mi vida importe. Yo quiero que mi vida cuente. Vamos a cerrar nuestro servicio en un momento, pero si tú tienes una petición de oración, de lo que sea, que tú quisieras oración, vamos a tener un equipo de ministerio de oración aquí enfrente y nos gustaría orar por ti. Si estás en línea, quieres recibir oración, presiona el botón de oración. Por favor, ayúdanos a orar por nuestros servicios del 23 y del 24 para que la presencia de Dios se haga sentir. Y también no todos los que invitemos van a venir. Y tal vez no todos los que necesiten a Cristo van a estar listos. Pero estamos plantando la semilla. Estamos plantando semillas. Y tu trabajo y mi trabajo es invitarlos para que vengan. Y presentar el evangelio y que las personas estén abiertas a escucharlo. Estoy ansioso por verlos en esos servicios y por ver las personas que ustedes van a invitar. Por favor, pónganse de pie. Vamos a orar antes de irnos. Y si el ministerio de oración, por favor, pasa enfrente. Dios, gracias por tu presencia. Gracias porque amas a las personas perdidas. Ayúdanos a amar a las personas perdidas como tú. Ayúdanos a tener una actitud de tome lo que tome. Estamos dispuestos a ser seguidores tuyos. Oh, bendice a mis amigos, guárdalos y que tu favor esté con ellos. Dales paz. En el nombre de Jesús oro. Amén.